Bueno, pues vamos a meternos hoy con un tema esencial en física, la carga eléctrica. Tenemos aquí unos materiales muy interesantes y la idea es entender bien qué es eso de la carga y cómo funciona la fuerza entre objetos cargados. Vamos a ver si desgranamos los conceptos clave, ¿no? Para comprender desde lo más básico, como un calambre, hasta cosas más complejas. El punto de partida, claro, es la carga eléctrica. Sabemos que las hay de dos tipos, positiva y negativa. Y que los átomos tenemos los protones con carga positiva, los electrones negativa y los neutrones que, bueno, que no tienen carga. Son sobre todo los electrones los que se mueven, ¿verdad?
Exacto. Y lo primerísimo que hay que tener claro es un principio, que no falla: la conservación de la carga eléctrica. O sea, en un sistema que esté aislado, la carga total, la suma de positiva y negativa, no cambia. No es que aparezca de la nada ni que desaparezca, solo se transfiere de un sitio a otro.
Como cuando frotas un boli de plástico con un jersey, ¿no?
Justo. Ahí un material le quita electrones al otro. Si miras la serie triboeléctrica, que se menciona en las notas, te da una pista de quién tiende a ceder y quién a captar electrones al frotar. Pero la carga total del boli más el jersey sigue siendo la misma que antes de frotar.
Vale, eso es por frotamiento, el efecto triboeléctrico. Pero también se habla de cargar por contacto, que suena más directo. Y luego por inducción. Esa es más curiosa porque es a distancia sin tocarse.
Y esa diferencia entre contacto e inducción ya nos lleva a pensar que los materiales no son todos iguales frente a la carga. Ahí está la gran división entre conductores y aislantes. Los conductores, como los metales, tienen cargas, normalmente electrones, que se pueden mover, bueno, con bastante libertad por todo el material. En cambio, en los aislantes, que también llamamos dieléctricos, como el vidrio, el plástico, la madera seca, esas cargas están mucho más atadas, no se mueven fácilmente por el material.
Entiendo. Entonces, si acercas una varilla cargada a un conductor, los electrones libres van a irse para un lado o para otro, ¿no? Se redistribuyen. Pero en un aislante, si las cargas no se mueven libremente, ¿qué pasa?
¿No reaccionan? Ah, sí que reaccionan. Es una muy buena pregunta. Aunque las cargas no viajen grandes distancias, las moléculas del propio aislante sí pueden responder. Es lo que llamamos polarización. Imagina las moléculas, bueno, a veces ya son polares de por sí. Tienen como un lado más positivo y otro más negativo. Son los dieléctricos polares. Al acercar una carga externa, estas moléculas tienden a orientarse, a alinearse un poco.
Ajá.
Y en otros casos, aunque la molécula no sea polar normalmente, la presencia de la carga externa la deforma un poquito. Separa ligeramente el centro de su carga positiva del centro de su carga negativa.
O sea que el aislante, aunque siga siendo neutro en total, sí que nota la presencia de la carga cercana y se reorganiza internamente.
Exactamente, se polariza. Es un efecto más sutil que en los conductores, pero muy importante.
Fascinante. Vale, tenemos los objetos cargados. Interactúan. Pero, ¿cómo medimos esa fuerza? ¿Cómo le ponemos números? Aquí entra la ley de Coulomb, supongo.
Correcto. La ley de Coulomb es la que nos da la fórmula para calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas puntiformes. Esto de puntiformes es una idealización, claro, pero funciona muy bien si las cargas son pequeñas comparadas con la distancia entre ellas. Y lo que dice la ley es, por un lado, algo bastante intuitivo. La fuerza es mayor cuanto más grandes sean las cargas. Y por otro lado, algo clave. La fuerza disminuyó muy rápido con la distancia, con el cuadrado de la
O
distancia.
sea, si doblas la distancia.
La fuerza se reduce a la cuarta parte, cae muy rápido.
Eso me suena muchísimo a la ley de la gravedad de Newton, ¿no? También va con el cuadrado de la distancia.
Tiene esa misma dependencia matemática con la distancia, sí. Ambas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Pero ojo, las diferencias son enormes. La gravedad siempre es atractiva. Siempre. La fuerza eléctrica, en cambio, puede ser atractiva si las cargas son de distinto signo o repulsiva si son del mismo signo.
Claro.
Y otra diferencia fundamental, la fuerza eléctrica depende muchísimo del medio donde estén las cargas. No es lo mismo que estén en el vacío, en el aire, en agua, en aceite.
¿Y cómo se tiene en cuenta eso en la fórmula? Esa dependencia del medio.
Pues a través de una propiedad del medio que llamamos constante dieléctrica. Cada material tiene la suya. Básicamente nos dice cuánto apantalla o debilita el medio la fuerza eléctrica en comparación con el vacío. Se usa la constante dieléctrica del vacío como referencia. Y, por cierto, la unidad para medir la carga es el coulomb, que se representa con una C mayúscula. Es una unidad bastante grande, en realidad.
Entendido. Constante dieléctrica. Vale. ¿Y qué pasa si no tenemos solo dos cargas? Si hay, bueno, un montón de cargas interactuando.
Pues ahí usamos el principio de superposición. Suena complicado, pero la idea es relativamente sencilla. La fuerza total que actúa sobre una carga en concreto es simplemente la suma, ojo, la suma vectorial, hay que tener en cuenta la dirección y sentido, de las fuerzas que cada una de las otras cargas ejerce sobre ella por separado.
O sea, calculas la fuerza entre la carga 1 y la 2, luego entre la 1 y la 3, la 1 y la 4, usando coulomb cada vez.
Eso es.
Y luego sumas todas esas fuerzas como vectores para saber la fuerza total sobre la carga 1.
Exactamente. Es como si cada par de cargas interactuara sin importarle que haya otras alrededor y al final sumamos todos los efectos.
Vale. Creo que tenemos una buena visión general. Resumiendo rápido. Existe la carga eléctrica, positiva y negativa. Un principio clave es que la carga total se conserva. Los objetos se pueden cargar por frotamiento, contacto o inducción. Los materiales se comportan distinto. Conductores, con cargas libres, y aislantes, donde no hay movimiento libre, pero sí polarización. Y la fuerza entre cargas puntuales, la ley de Coulomb, nos dice cómo calcularla. Depende del valor de las cargas, del inverso del cuadrado de la distancia y del medio, a través de la constante dieléctrica.
Y para muchas cargas, el principio de superposición, sumar vectorialmente.
Correcto.
Has resumido perfectamente los puntos clave. Y aunque parezcan conceptos básicos, son la base para entender casi todo lo relacionado con electricidad. Desde un circuito simple hasta cómo funcionan materiales avanzados o dispositivos nanotecnológicos. La interacción eléctrica es, bueno, es la que manda a escala atómica y molecular.
Y para terminar, dándole una vuelta a todo esto, hemos visto cómo la ley de Coulomb depende del medio, de esa constante dieléctrica, y cómo los aislantes se polarizan. En las notas se mencionaba de pasada algo sobre la temperatura de Curie en ciertos materiales. Eso me deja pensando. Si la temperatura afecta tanto a las propiedades de los materiales, ¿podría un cambio de temperatura, quizás al cruzar una temperatura como la de Curie, cambiar de forma radical la respuesta eléctrica de un dieléctrico? A lo mejor alterando drásticamente su capacidad de polarizarse o su constante dieléctrica. Es una idea interesante para seguir explorando, ¿no? Cómo el calor y la electricidad se pueden entrelazar en los materiales.